Radio Universidad de Los Lagos presenta Sembrando Cambios. Un programa de conversación con los jóvenes talentos de la Universidad de Los Lagos que se están formando en la investigación aplicada. Conducen Macarena Gárnica y Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 17 horas en el 107.5 FM Radio Universidad de Los Lagos. Buenas tardes, queridos radioescuchas de Osorno, y también, ¿por qué no decirlo?, a nivel nacional, porque también he pasado el dato de nuestro programa y de la radio de Ulagos FM 107.5. ¿Cómo están? Estamos nuevamente en otro programa, Sembrando Cambios. Y saludando a Marcelo aquí. ¿Cómo estás, Marcelo, hoy?
Muy bien, Macarena, con mucho ánimo, muchas ganas de conocer a nuestra entrevistada.
A nuestra entrevistada, y tenemos a una nueva estudiante acá que es parte del semillero, María José. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
Tenemos a María José que vino acá esta tarde para la entrevista, y si te puedes presentar y nos puedes contar de qué carrera eres, en qué semestre estás y cómo te sientes ahora que estás aquí en el programa Sembrando Cambios.
Bueno, mi nombre es María José Cárdenas, soy estudiante de nutrición, voy en cuarto año y la verdad es que estoy desde el año pasado en el semillero de investigación. Y bueno, la verdad es que es algo que me ha gustado mucho, que hasta ahora voy bien y quiero seguir y poder hacer mi investigación.
Y terminarla.
Terminarla, sí.
Así que sí, eso es lo importante. Así que, bueno, como bien sabes, ya he escuchado los programas anteriores. Ahí sí, ahí está bien. El programa consta de diferentes partes y preguntas, así que la primera, para que les cuente a las personas que nos escuchan, el del semillero, ¿de qué se trata la investigación que estás tú levantando en el semillero de investigación?
Bueno, mi investigación es sobre la evolución nutricional de los adolescentes entre 10 a 14 años. Bueno, y además ahora le agregué saber su riesgo cardiovascular. Bueno, la verdad es que decidí hacer esta investigación. Comenzó a partir de un trabajo que tuve que realizar, que fue el año pasado, primer semestre del año pasado, en un ramo que era evaluación nutricional. Nosotras fuimos a evaluar a distintos adolescentes a un colegio de acá de la comuna. Y luego que teníamos esos datos, debíamos tabularlos y luego compararlos. Compararlos con niños de la misma edad, pero a nivel nacional, a nivel regional o a nivel comunal. Y con mi grupo de trabajo no encontramos ningún dato para poder comparar con estas edades. Teníamos de todas las edades, pero menos de esto. Y así fue como comenzó mi investigación.
Sí, yo recuerdo a María José cuando estuve pegando los afiches del semillero antes que empezara, y María José, una compañera, se acerca al pasillo y dice, ¿y esto de qué? Y le empecé a explicar de qué se trata, y porque yo estoy interesada en esto, y claro, y recuerdo esto mismo que está contando ella, antes de empezar le dije, pero por supuesto, pero yo estoy en segundo año, creo que era, estoy en tercero, no sé si podré postular, pero postula, sí, pero van a postular más personas, claro, pero entonces no voy a quedar, me pregunta, pero postula igual, María José, si uno nunca sabe, y pones tu propuesta y qué es lo que te motiva, entonces,
y ahí surgió,
y aquí la tenemos ahora en el programa Sembrando Cambios.
Sí, y yo, Macarena, te quería contar de que, bueno, yo hice ahí un robo de la invitada, porque ella ya conversó un poquito ayer en el matinal, pero solo un poquito, Macarena.
Ah, solo un poquito.
Solo un poquito. No,
la premisa
quité,
está acá.
La premisa. Y respecto de lo que ella está contando acerca del enfoque a este segmento, a esta edad, y cómo llama la atención este no búsqueda a través de los estudios, de los programas de salud, cuando es una edad tan especial, en el fondo también. Y eso lo hacía más atractiva la investigación. ¿Es así, cierto, María José?
Sí, la verdad es que, para mis profesoras y para mí y mi co-investigadora, la verdad es que es un tema muy interesante. Creo que es muy importante saber el estado nutricional de esas edades. Y bueno, también ahora su riesgo cardiovascular. O sea, la principal causa de muerte en nuestro país son las enfermedades cardiovasculares. Entonces, es súper importante que en esta edad, donde tienen muchos cambios, donde hay muchos factores que influyen en la vida de los adolescentes, sepamos qué está pasando con su estado nutricional de estas edades.
¿Y en la investigación ya han delimitado ya, digamos, la muestra para esto? Porque más que nada esta investigación se enmarca en un enfoque cuantitativo, porque van a evaluar, van a obtener números, van a trabajar igual con los estudiantes.
Sí, la verdad es que, bueno, la muestra es algo que aún estoy definiendo. La verdad es que con la ayuda de mi tutora, de mi profesora tutora, la verdad es que todavía estamos viendo, pero la verdad es que me gustaría que sean colegios municipales, porque hay varios alumnos, hay una harta cantidad de alumnos en las escuelas municipales.
Claro. ¿Y tú tienes alguna hipótesis de esto? ¿Alguna ya pregunta al respecto o todavía no?
Bueno, tengo mi pregunta de investigación, pero la verdad es que uno ya como teniendo ya 4 años en la carrera y viendo las estadísticas que hay, la verdad es que uno espera que los adolescentes, haya un porcentaje de adolescentes que estén en el sobrepeso o en el riesgo de obesidad.
Y ahí tengo una pregunta. ¿Cómo vas a manejar para que, porque se supone que uno en una investigación tiene que tratar de acotar lo más que se pueda, ¿cierto? La investigación para el aporte del conocimiento, porque tú dices, por ejemplo, uno va a hacer, ver si tiene obesidad, y lo otro cardiovascular, pero no son como dos áreas muy amplias. ¿Cómo lo van a delimitar eso?
Bueno, lo que pasa es que en las mediciones que yo tengo definido hacer, está pesarlos, medirlos, sacar pliegues cutáneos, mediciones de pliegues cutáneos y además circunferencia de cintura. Entonces, ahí aprovecho de sacar este dato con la medición de la circunferencia de cintura. Y ya es algo que ya anteriormente he hecho. Como le contaba, nosotros con mis compañeros tuvimos que ir ya a colegios a hacer mediciones. Y entre esas mediciones también fue la circunferencia de cintura, aparte de peso-talla.
Ya, y cuando ustedes fueron ya a esos colegios, ¿cómo lograron llegar ustedes a ese colegio como estudiantes de nutrición?
Bueno, es algo totalmente de la universidad. Entonces, uh-huh. Algo que con mis, bueno, las profesoras coordinan y son quienes hacen los nexos con los colegios.
Ya. ¿Y puedes nombrar a tu profesora tutora también? Porque también es parte importante de la investigación, porque es quien está atrás también.
Sí, la verdad, mi profesora es docente y nutricionista, la profesora Jessica Martínez, uh-huh. Que para mí ha sido, la verdad, es que un gran apoyo. Ella me ha ayudado mucho, me ha orientado mucho. Me ha dicho, nunca me ha inducido a hacer algo, sino que me ha dicho, tienes esto otro, tú eliges, tú eres quien hace tu investigación, tú haces lo que quieras, pero siempre como que me ha guiado por el camino.
Oh, qué interesante. Sí. Mira, y yo quería volver a lo que tú estabas contando, porque muchas veces uno se pregunta, o las personas preguntan, ¿cómo será esto de una investigación en términos, de, sobre todo, de pregrado y más aún de posgrado? A veces se dice, ¿dónde está la cosa concreta, el aporte concreto? Y tú mencionabas mediciones. Eso ya es un factor totalmente concreto del aspecto físico de la persona para reflejar lo que viene tras fondo. Y mencionaste el tema de la circunferencia, la medición de la cintura.
Sí.
Ya, eso yo lo he escuchado, pero me gustaría que me explicara, y a la vez a todas las personas, ¿qué pasa con el tema de la circunferencia? ¿Qué denota? ¿Qué arroja? Me imagino, si entre más grandecita sea la cintura, algo debe afectar a la salud.
Claro. Bueno, con la circunferencia de cintura vemos el riesgo cardiovascular. Bueno, eso está definido por la Organización Mundial de la Salud, donde hay valores que mientras más cercanos a un valor es mayor el riesgo a enfermedades cardiovasculares.
¿Y por qué se puede saber eso o desprender eso de aquello? Porque la cintura está acá. ¿Qué significará ese que se estaciona? ¿Hay mucha grasa? ¿Eso refleja?
Claro, la zona abdominal hay mayor acumulación de grasa.
Ya, ¿y tú sabes cuánto es lo ideal para una mujer y para un hombre? ¿Varía o...? Ah, ya son mediciones más exactas. Pero sí. yo creo que cada uno se da cuenta si es cosa desde mirarse en el espejo y de sentirse, porque, por ejemplo, si uno pasa mucho tiempo con el día a día del trabajo y va comiendo las mismas ingestas, y uno se toca aquí al ladito, mira, yo me estoy tocando aquí a la editora, y uno se nota una cosita aquí al lado. Pero esa misma ingesta con ejercicio ya no es lo mismo. Entonces uno siente cómo le disminuye. Pero la pregunta es, ¿sabrá toda la población esta parte tan importante? ¿Qué crees tú?
Yo creo que a medida que ha pasado el tiempo, la gente se ha ido, ha aprendido mucho más sobre la alimentación. Yo creo que la gente tiene cierto conocimiento de esto, pero la verdad es que no es algo en lo que profundice, no es algo que le tome mayor importancia. Por eso que es importante poder educar a la población, educarla, hacer más programas de intervención en las poblaciones y además informar de esto, hacer saber a la gente de que hay un importante riesgo de enfermedades cardiovasculares.
Ahora bien, tu investigación, porque es súper interesante, tú acabas de decir de que no hay datos estadístico, digamos, de esta evaluación en niños entre los 8 y los...
Entre 10 a 14 años.
Entre los 10 y los 14 años. O sea, de estos 4 años no hay. ¿No? Uh-huh. Acá, por lo menos en Chile, aquí en Osorno, no se sabe cuál es su evaluación. Tú quieres hacer esto. ¿Y cuál es la finalidad de esto? ¿Qué es lo que busca tu investigación?
Bueno, la finalidad es poder hacer un aporte a datos estadísticos a la comuna, porque si bien en la región, en la comuna, a nivel nacional, no hay una estadística o un dato que sea fiable o real de toda la población de esta edad, hay ciertos estudios, pero son en Santiago y no va más allá de Santiago, o sea, y es uno, pero es más que nada hacer un aporte y además que se puedan hacer políticas públicas con respecto al resultado que haya, o sea, poder alertar a la población y también a las organizaciones con respecto al estado nutricional de los adolescentes. O sea, esta investigación da para muchas cosas más, donde se puede trabajar, donde se puede hacer como el clic y decir, wow, esta es una población que de verdad está en riesgo y que si vemos en los años va aumentando el riesgo, va aumentando el riesgo y la verdad es que es más que nada eso, poder hacer un aporte. Y además que las generaciones que vienen de más atrás de mi carrera puedan comparar también, porque como les contaba, en mi trabajo que yo tuve que hacer, no tenía con qué datos comparar. O sea, la verdad es que fue un momento de caos que tuvimos. Porque
¿Qué pasó?
Claro, no sabíamos qué hacer. Todos nuestros compañeros tenían con qué comparar y nosotros no sabíamos qué hacer. Y la verdad es que tuvimos que hacer ahí un par de malabares y comparar, pero con otras edades. Pero no era la idea. La idea era comparar con esa edad. Y que las generaciones, ojalá, bueno, como les contaba, ojalá que las otras generaciones de mi carrera vean esto y puedan comparar, puedan hacer programas, no solo a nivel como carrera, como universidad, y eso.
Oye, pero qué increíble lo que estamos escuchando, Macarena, y me imagino los auditores, cómo de un momento que pudo haber sido, como dices tú, un caos, un obstáculo, un problema, surge esta otra propuesta, se ve la luz y surge esta investigación tan interesante. Ahora, en ese sentido, ¿esto podría ser ya tu tesis o vas a diferenciar cuando venga la tesis? ¿O gran parte de esto sería?
Bueno, la verdad es que nosotros en la carrera no hacemos, o sea, tenemos un ramo que se llama metodología de la investigación,
¿ya?
pero damos examen de grado, no damos tesis.
Ah, okay.
En la nueva malla de carrera ahora sí se va a dar, creo que se va a dar tesis. Pero yo lo que estoy haciendo es que, como les contaba, tengo un ramo que es de metodología de la investigación, y ahí es donde estoy yo también...
levantando, digamos, la misma investigación, por supuesto.
O sea, de todas maneras te va a servir.
De todas maneras, llevar dos investigaciones, la gente no tiene vida, le faltaría vida para terminarla.
Yo decía, ¿cómo lo voy a hacer?
Sí. Ahora sí, lo que me preocupa un poco es por el tema del tiempo, porque los colegios municipales acá en Osorno son hartos para poder llegar. Entonces, de que tú puedas tener la capacidad, ¿has pensado ya ver todo eso, la capacidad de ir? Imagínate, a ver, la Escuela México, que es la que está acá, o la Escuela España.
España.
La Escuela España. ¿Tendrá cursos de los 10 años? ¿En qué curso están? ¿En sexto, séptimo? No.
10, 14. Uy, bien.
10, 14. Séptimo, octavo. Ya tendrán unos 3 séptimos, por ejemplo, de 25 estudiantes cada uno. Son 50. Tienes solamente en una escuela 75 estudiantes ahí. Uh-huh. Y después octavo. Otro 75, ya vamos sumando 200, entonces piensa ahí que vas a tener más o menos, si tomando esa cantidad, 500 estudiantes. Tú vas a tener la capacidad de poder ir a evaluar a 500 estudiantes en el periodo que se supone que deberían levantar la investigación.
Bueno, la verdad es que ahí ya voy a necesitar el apoyo de mis compañeras que estén cursando o que hayan cursado ya el ramo de evaluación nutricional, o sea, es uno de los requisitos. Y además de mis profesoras, la verdad es que ya es un tema que yo ya les he tocado y que se ha hablado, incluso ya lo presenté en el ramo que estoy haciendo, uh-huh. Y les llamó mucho la atención. Entonces, bueno, ahí yo voy a necesitar todo su apoyo, mi co-investigadora, mis compañeras que me quieran colaborar y mi profesora tutora que ha estado a disposición todo el tiempo.
Claro, ¿y qué pasaría si tus compañeras no te pueden colaborar? Por ABC motivo. O sea, yo me pongo aquí el otro lado de la visión, porque la investigación es tuya y, bueno, está tu co-investigadora también que lo pusieron acá. Son las dos personas a cargo. Pero ¿qué pasa si todo ese recurso no está? Porque yo hablo desde la experiencia que trabajo en proyectos y todo, y cuando uno pide colaboración del resto, muchas veces no está la colaboración que es por amor al arte. O sea, serán uno o dos. Pero siempre uno le paga porque es un trabajo, o sea, entonces, ¿cómo lo vas a poder ver que lo hagan bien, que se lleven a cabo, digamos, todas las normas de ética, de que haya sido una buena evaluación, de que realmente se haya llevado a cabo? Porque tal vez uno dice, sí, le tomé a D.
Pero ¿y no pasará porque tienen que delimitar muy bien ahí la muestra? Porque yo no me imagino, todos los colegios municipales son...
No, todos los cursos.
Exacto.
¿Y cómo lo van a hacer?
No son todos los colegios de Osorno. O sea, voy a seleccionar uno, dos, a lo más tres. Pero, bueno, nosotros, como le contaba, trabajamos con las personas y en una consulta uno tiene 20 minutos para hacer todo, para hacer mediciones, para hacer una encuesta. Entonces, como le contaba, ya hemos hecho esto, y la verdad es que hemos trabajado entre tres personas y hemos pasado hartos niños. O sea, no es algo difícil. Uno está midiendo, el otro está pesando, otro está anotando los datos, y es un trabajo en equipo, un trabajo en conjunto. En el caso de que no tuviera colaboración de mis compañeras. Pero, bueno, es algo que no vamos a poder hacer en un día o en una semana, sino que es algo que voy a tener que trabajar quizás en más de un mes. Pero la verdad es que desde mi experiencia no es algo difícil. No es algo difícil hacer las mediciones. Y además, viendo la trayectoria de que yo he estado acá en la universidad, siempre de que se trata de poder hacer evaluaciones nutricionales o mediciones, siempre hay compañeros interesados, porque la verdad es que es importante para ellos practicar, poder practicar y poder hacer lo más que se pueda de mediciones, para cuando se llega a una consulta poder hacerlo bien.
Mira, vamos a seguir conversando, vamos a ir a la pausa musical, pero me quedo, no sé tú, Macarena, con una sensación tan grata y los auditores de ver lo que está contando María José, ese espíritu, esas ganas de él se puede. Sí. Y cuando muchos dirían, no sé, tal vez, a lo mejor no, no sé, nota que tú ya tuviste un terreno y tienes la convicción, pero de eso y mucho también para conocer quién está detrás de esta investigadora, lo vamos a conversar a la vuelta de la pausa musical.
It's a little after midnight, there's a couple in the corner, and I wonder what he said because she's crying. And I guess they won't remember when they wake up in the morning with a headache from the whiskey and the wine. I know that I've said things I regret when I'm sober, because we always hurt the ones we love the most. I messed up and I know it, if I hurt you, girl, I'm sorry, but it's good to see the girl I used to know. We could dance, but I can't dance, maybe we could stick to holding hands. Or should we raise a glass and forget the past? If we keep on drinking, we gon' fall back in love. So fill it up, fill it up. We must not be thinking, cause we can't get enough. So fill it up, fill it up. We don't want to reminisce, because we both know it was me who got it wrong. The fuck, it's good to see you. You look awesome and I miss you, baby. Listen, honey, playing our song. We could dance, but I can't dance. Maybe we could stick to holding hands. And let's raise a glass and forget the past. If we keep on drinking, we gon' fall back in love. So fill it up. Blow my mind, and it's closing time. Back to yours or mine. After all this time, after all this time. If we keep on drinking, we gon' fall back.
Vuelto de esta, de la música, de la pausa musical, y volvemos con María José, quien nos está contando sobre su intención de investigar el nivel nutricional, que es un tema, como ha dicho Marcelo, que lo conversamos también, ¿te acuerdas?, con Fernanda, que es un tema súper importante, el tema de la alimentación, la salud, porque si uno no se cuida, a futuro sale todo, es peor, digamos, más caro, y las condiciones de vida también se empobrecen. Así que lo principal son los niños, los adolescentes. Así que aquí tenemos a María José, quien nos está contando sobre su investigación. Pero como decía Marcelo, queremos saber también quién está detrás de esta persona que está en el semillero de investigación, que es María José. ¿Por qué decidiste entrar a estudiar nutrición?
Bueno, como les contaba ayer, que fue como que me robó un ratito y le contaba de que, bueno, a mí siempre me ha gustado poder ayudar a las personas, poder hacer un aporte, un pequeño granito de arena ahí en la vida de las personas. Y desde muy chica participé en como programas, por ejemplo, Un Techo para Chile, distintas organizaciones donde se ayuda a las personas. Tenía diferentes carreras donde también se trabaja mucho con la población, pero sentía que no era lo que yo quería, que no me llenaba, que no sentía que quizás no era lo que yo quería. Y llegué ese día que tuve que postular, y mi mamá siempre me había dicho, no, nutrición, no, como que no. Pero la decisión es mía, así que ese día postulé, lo hice y quedé. Así que creo que para mí era la mejor manera de poder ayudar a la gente. Ya sea, no solo físicamente, sino que darle un bienestar y una mejor calidad de vida. Eso es como el foco. Creo que es una de las mejores maneras en que uno puede llegar a las personas. Y aparte de que hoy en día a las personas les está interesando mucho esto de la actividad física, de la alimentación saludable. Entonces, creo que es un tema muy importante y en que uno también puede ayudar, puede ayudar mucho.
¿Y tú, María José, eres de Osorno? ¿Tienes hermanas, hermanos?
Sí, soy de acá de Osorno. Tengo un hermano, pero ya es mayor. Nos llevamos por 11 años, así que...
¿Tú cuántos años tienes?
Yo tengo 22.
Ah, ya él tiene 33.
Sí,
33. Mira, que bien la cuenta. Okay. Oye, María José, y al respecto, ¿dónde te ves trabajando tú? ¿Aquí desde el lugar hasta en qué ámbito? Sí, no sé, servicio público, algo privado, independiente. ¿Cómo te visualizas?
Yo hoy en día me veo lo que sea en el ámbito clínico, que ya sea en un hospital, en una clínica, o también en APS, que es un CEFAM. Pero también me interesa esto de la investigación. Así que poder hacer otra investigación me interesa mucho. O sea, tengo varios proyectos con mi co-investigadora. Uh-huh. Tenemos muchos proyectos que también van enfocados, que están acá en la universidad. O sea, ella está muy interesada en esto y también le gustaría poder postular el otro año. No sé si este año sí se abrirán postulaciones. Y ahí igual tenemos otro proyecto muy potente.
Para el semillero.
Sí, para el semillero. Y bueno, y si es que se da la oportunidad de trabajar en un sector público o privado, bienvenido sea. O sea, no es que sea muy exquisita, no voy a regodearme. Pero también me gustaría perfeccionarme, ir a otro país, hacer algún magíster, estudiar más, poder enriquecerme más de conocimientos en el área de la nutrición. Pero sí, la verdad es que primero trabajar un poco, ganar la experiencia. Creo que la experiencia hace mucho al profesional. Y después estudiar y hacer clases. La verdad es que me interesa mucho, me gusta mucho lo que es la pedagogía.
Y tiene una gran facilidad para comunicar, lo que... Exacto. Se agradece, porque estás te planteamos una idea, una pregunta, y tú la desarrollas pero perfectamente, como si siempre has estado en una radio. ¿No trabajabas en radio?
No.
Ya, que a lo mejor tienes otra vida. Y no lo estoy hablando como algo incierto, porque fíjate tú que hoy día gran parte de los profesionales que logran salir del cambio, del montón, como se dice, son aquellos que saben utilizar muy bien los medios de comunicación de cualquier índole, desde las redes sociales, una radio, la televisión, porque ¿cómo hacer esta educación y esta difusión si no masiva? Exacto. ¿Te imaginas la oportunidad que tendrías de tener hacia el exterior un programa de lo que sea? Es algo que podrías considerar dentro de tus aspiraciones, ¿no?
Pero lo interesante, sí, María José, que me quedó dando vueltas de que hayas dicho que me gusta mucho esto de la investigación y que quieres seguir investigando. ¿Cuándo te diste cuenta que te gusta esto? Porque no todo el mundo le gusta el tema de investigar.
No, para nada.
O sea, también nosotros en la universidad tenemos estudiantes que ellos, se quejan mucho de los paros. Somos una universidad pública, ¿cierto? Estatal, donde tenemos que aprender a convivir con los paros. Y se quejan por eso, porque a ellos les gusta venir a clase, ver al profesor que le haga clases, que le diga lo que tenga que hacer y lo que tiene que hacer. O sea, todo sumamente estructurado. Entonces, cuando hay paro, ellos ahí se bloquean y no pueden avanzar. Y la parte de un investigador es completamente contrario a ese tipo de persona. Porque un investigador también tiene todo este aspecto actitudinal, digamos, de buscar preguntas, como tú dices, de cuestionarte por qué no está esto y por qué no hacemos esto. Y con toda esa motivación que yo te decía, ¿y cómo lo vas a hacer? Pero no, si se puede, porque eso también son factores. Entonces, ¿cuándo tú te diste cuenta que te gusta la investigación? ¿Cómo era en el liceo o en el colegio? ¿O aquí se produjo este cambio?
Sí, la verdad es que se produjo aquí en la universidad. Como usted decía, uno viene con la metodología, inserto en este sistema de educación, donde el profesor entrega todo. Entonces, la verdad es que uno en el liceo y los primeros años de la universidad no desarrolla bien su imaginación. O sea, hoy en día los alumnos somos muy poco imaginativos, o sea, pero esto surgió el año pasado igual, en otro ramo que tenía, que es donde tuve que hacer un seminario, que era un seminario de investigación, donde era con mis compañeras y tenía que buscar un tema. Y la verdad es que era sobre la dieta cetogénica en niños con epilepsia. Y fue un tema muy interesante, que nos llamó mucho la atención con una compañera, y que investigamos mucho, tuvimos que leer mucho, tuvimos que buscar mucha información, y desde ahí nació como el bichito, como que con mi compañera decíamos, ¡ay, qué interesante! La verdad es que a través de una dieta mejorar la calidad de vida de estos niños es como muy interesante. Y queríamos, de hecho la primera propuesta era la dieta cetogénica. Pero la verdad es que para comenzar en esto de la investigación era un poco difícil. Sobre todo yo que aún no soy estudiante, que es preinterna o interna, que ya esté en el área más o menos de ahí del hospital o del CEFAM, yo todavía no voy a eso, entonces era como un poco complicado. Pero ahí surgió eso, o sea, lo hablamos de hecho con mi profesora y nos dijo, chicas, la verdad es que es algo que ustedes todavía les falta un poquito, pero podemos hacerlo, o sea, el otro año ustedes van a estar en nutrición clínica, podemos trabajar con internos, es algo que se puede hacer, no pierdan las esperanzas. Pero luego surgió esto de los datos de evaluación nutricional y justo ese día yo la pillé a la profesora pegando los afiches del semillero de investigación y dije, aquí es donde tengo que hacer mi investigación, es esto lo que yo tengo que hacer, me gusta. Y puta, a medida que ha pasado el tiempo he aprendido mucho más y más ahora que estoy en el ramo de metodología de investigación.
¿Y los ramos de tu carrera, te ha gustado? ¿Cómo te ha ido también?
Sí, los ramos de mi carrera sí me ha ido. Lamentablemente ya me eché un ramo que fue el año pasado. Incluso fue el ramo donde evaluación nutricional, pero me sirvió mucho. Creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Si bien me lo pasé muy mal y todo, pero es lo mejor que me puedo haber pasado. O sea, hoy en día estoy con el ramo de metodología y con el ramo de evaluación nutricional y más bien no puedo estar, que voy trabajando en conjunto con mi investigación.
Bueno, es como todo en la vida, lo importante, todos nos podemos caer, lo importante Exacto. Es cómo nos paramos, porque sí. Hay algunos que se quedan sentados, botados, o se demoran más, así que ahí muy bien esa actitud. Y lo que te quería consultar también, María José, en el caso de las nutricionistas, porque mucha gente se pregunta eso, que van a tienen toda esta visión y estrategia educativa, pero ustedes se alimentan bien, saben cuidarse, uno siempre se pregunta eso.
Eso es muy gracioso.
Es una pregunta malévola.
Como las enfermeras que fuman de repente.
Sí. Bueno, Bueno, yo lo que he visto con mis compañeras, nosotras el primer año de universidad que llegamos andábamos todas con nuestra botellita de agua. Yeah. O sea, era algo sagrado. El segundo año también, y bueno, a medida que fue pasando el tiempo quizás, no fuimos como dejando un poquito la botellita, ya no se ven tanto. Pero sí, igual hay un cuidado, o sea, a medida que nosotros vamos aprendiendo, nos vamos cuidando, vamos poniendo como un poco en práctica esto. Pero también hay que decir que igual nos desordenamos, o sea, si nadie le está diciendo a la gente que no coma nunca más esto, sino que sea en menor cantidad, que sea...
De una manera más adecuada.
Claro.
Claro. Y te lo preguntaba porque es un tema, uh-huh. claro, que uno siempre en las profesiones le preguntan al respecto, y la nutrición es un factor tan determinante. Ahora, ¿qué opinas tú, por ejemplo, llevándote a un plano más global, de lo que ocurre en el país? Tenemos ya índices... Lamentablemente vamos liderando ranking de obesidad infantil, considerando campañas comunicacionales del gobierno, considerando intentos de kioscos saludables. ¿Qué crees tú que pasa? ¿Dónde está el efecto? ¿Es una cosa integral de descuido, de padres, de un tema cultural? ¿Por qué se sigue teniendo niños obesos comiendo, no sé, muchas papas fritas, por dar solo un ejemplo? Porque no es el problema como la papa frita, como bien se supone, sino que cuántas veces las comes y qué haces para quemar esas calorías.
Claro.
Entonces, ¿qué crees tú que pasa en estos momentos en el país?
Bueno, como decía usted, si bien de parte de las autoridades se está como trabajando en esto con el nuevo etiquetado nutricional, los kioscos saludables en los colegios, va algo totalmente, como decía, cultural y de los papás. Son los papás quienes le enseñan a comer a sus hijos. O sea, el niño los primeros meses, o sea, a partir de los 6 meses que son que comienzan a su alimentación, son quienes le cocinan y quienes le agregan los condimentos a las comidas de los niños. Entonces son ellos quienes le hacen los hábitos alimentarios a su hijo. Es muy importante que el cambio venga desde la casa, desde los papás, y bueno, también que sea algo más allá, también que empecemos a sea como cultural, que empecemos a tener este cambio. O sea, yo creo que se ha visto más o menos este cambio con esto del running, de la alimentación saludable. Ahora se está viendo como mucho, mucho esto, pero creo que se debería hacer un cambio mucho más profundo, y es desde la casa. O sea, es muy importante que quienes le hacen las colaciones a los niños hagan este cambio, hagan este clic. O sea, los niños son un fiel reflejo de lo que ven en su casa.
Claro, porque por ejemplo, eso de que un niño chico, pequeño, pequeño, después diga, no me gusta la cebolla, no me gustan las lentejas, eso es mentira. Se supone que un niño no podría no gustarle, a no ser que le haya mostrado un camino de que nunca le dieron, o que esto no era el gusto
a los papás tampoco.
Del papá.
Claro.
Sí. ¿Cierto? Es un tema súper importante el que tú planteas.
Y también romper con ciertos mitos, ¿no? Porque, claro, es un cambio cultural, la familia es súper importante también, también lo que tiene el medio también para proporcionar eso, o sea, si en la televisión todavía siguen pasando comerciales de McDonald's, y le ofrecen todas estas cosas que los niños lo pasan chancho y comiendo ahí. Entonces todo eso debe cambiar, pero también romper con estos mitos que piensa la gente de que un niño más robustito es más sano, ¿no?
Sí.
Claro.
A mí también me así la cabeza con eso.
Sí,
de,
sí.
Y me acuerdo inclusive que buen punto tocas, porque esto es lo que la gente le pasa en el día a día.
Exacto, entonces.
Eso es lo que le pasa.
Yo le digo, no le dé eso a mi hijo, le digo yo, ay, pero si no, él está bien. No, mamá, si él está justo, le digo yo, está justo en el peso, o sea, hay que cuidarlo porque no puede subir más. Le digo yo, o sea, en su rango está justo ahí. Entonces, si él se desordena, él podría desarrollar obesidad y eso va a ser culpa nuestra, le digo yo. No, pero él está bien, me dice. Entonces, tiene estos mitos. A mí me dice, tú estás muy flaca. Pero, entonces, no, mamá, uno está bien, yo me siento bien. Entonces, romper
claro,
con
es
estos mitos es difícil.
Es difícil, claro, porque por una parte tienen que ver los niños, como bien dices tú, la primera escuela, todo es la base del hogar. Entonces, tienen que ver la consecuencia del papá y la mamá, primero que todo. Pero si a eso le agrega el familiar, el vecino, que lo primero que le dan a un niño es un bombón o una pastilla, pero nadie le regala una fruta.
Exacto.
¿Ya? Ahora, obviamente que no todos van a andar con una manzana en la cartera, pero yo creo que el equilibrio está... por ejemplo, yo he escuchado a gente que logra familiarmente hablando cumplir con este tema de las dietas saludables, y una de las situaciones que plantean, por lo menos en el caso mío, yo lo trato de hacer así en el hogar, es tener una, entre comillas, rigidez en la semana. Pero siempre yo sostengo que o un sábado o un domingo tiene que comerse algo, no a, como que se va a caer el mundo, pero que incluya esto, porque si no, también corre el riesgo de que cuando este niño o esta niña van a un ambiente donde no tienen nada de cuidado, también se puede, como se dice, soltar las trenzas, que le pasa a todo ser humano, más a un niño, no sé, pues en un cumpleaños se te come de 3 paquetes enteros de papas fritas y le viene ahí, pero una tremenda. Entonces, ¿cómo combinamos eso para que en el fondo no haya exageraciones? Y que el niño, sobre todo, y la niña, no lo vean como que es una presión, es una tortura comer sano.
Claro, bueno, eso es la verdad, es algo que un concepto que se viene desde mucho antes. O sea, no es que al niño se le diga no comas, o a la persona se le diga no comas más esto, sino que cómelo en menos cantidad, come un poquito menos, o pucha, no sé, si alguien se quiere comer un asado el fin de semana, por ejemplo, va a ir a un asado, ya, cómase su pedacito de carne, cómase, pero acompáñelo de ensalada, acompáñelo de lechuga, saquemos, por ejemplo, la papa y aumentemos más la ensalada. Bueno, y si se quiere tomar una copita de vino, tómese su copita de vino, tómesela, porque además, como sabemos, el vino también tiene un efecto...
Claro, antioxidante, sí, y es súper bueno para la salud.
Pero no es algo que se le diga no lo haga más. Y es un cambio como es un cambio que se le tiene que hacer a las personas.
Tal vez en esa misma, volviendo al tema de la investigación, sería este solamente un consejo, ya que te estamos hablando del tema, se me acaba de ocurrir, poder ponerle ahí tal vez un objetivo y dar indicaciones en el caso de cómo mejorar la dieta, por ejemplo, para los niños entre 10 y 14 años. Que lo vayas pensando ahí, porque tu investigación es evaluar el estado nutricional de los niños que no está en esto y cuál es el factor de riesgo cardiovascular, ¿cierto? O sea, uh-huh. Sí, y su factor de riesgo cardiovascular. Y ahí agregarle para poder levantar indicaciones, ni siquiera una propuesta, sino indicaciones de qué es lo que debería, cómo debería alimentarse ese niño para tener tal vez ese estado nutricional de manera normal. Uh-huh. Digamos, porque también los niños tampoco, a veces hay mucha indicación, o sea, a los niños tiene que comer esta tal hora, pero es difícil también con niños tan pequeños, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, en este caso son de 10 a 14 años.
Sí. Existen las guías alimentarias, que son recomendaciones que se le dan a la población, y quizás ese es el enfoque que se le podría dar.
¿Y esas guías alimentarias son a nivel nacional?
Sí, a nivel nacional. Ya. Son recomendaciones para la alimentación para la población.
Para la población. Y aquí es lo que podría venir el sello Lago.
Claro.
Recomendación alimentaria, pero para contextualizado a nuestra región, a nuestra ciudad Osorno.
Claro, y también le podemos dar un enfoque. También yo tenía entendido y que hay personas, creo que hay una persona que hizo sus propias guías alimentarias, pero enfocado a los pueblos indígenas.
Exacto.
También es un tema súper importante y que es muy interesante. O sea, acá en la región hay harta población con alguna etnia indígena.
Mapuche, huilliche, uh-huh. Exacto. Entonces, si existen estas recomendaciones alimentarias que son a nivel país, dice ya, usted tiene que comer tuna o no sé, alguna fruta que en realidad acá no se dé. Pero acá, o en el norte también puede decir, mire, coma arándano. Cuando el arándano allá es carísimo, bueno, comprarlo, pero acá sí hay. Entonces, poder contextualizarlo igual tal vez a la zona, lo que se encuentra acá.
Sí, bueno, aparte las guías alimentarias son bien globales, o sea, consuma frutas y verduras de
De la estación.
De la estación, claro.
Claro, no, es, no especifica la, la verdura o la fruta, sino que dice la cantidad de veces que la persona se le recomienda comer frutas y verduras. O coma pescado una vez a la semana. Claro. Es bien global. Quizás podría potenciar las guías alimentarias o crear unas propias guías alimentarias, claro, como decía usted, de la región.
De la, pero para esos niños, pensando solamente en los estudiantes que tú vas a evaluar, porque, por ejemplo, si tú le dices, ya, vas a evaluar estudiantes de un liceo municipal o de un colegio municipal, que muchas veces son los estudiantes que son de los quintiles a veces más bajos. Entonces tú le vas a poner la guía alimentaria y decir, consuma pescados 3 veces a la semana. Pero en realidad las personas que están ahí consumir pescado también, eso influye un costo. Si la gente se queja mucho de que también comer sano es costoso. Uh-huh. O sea, bueno, la fruta no es tan costosa, pero hay ciertas cosas que también es costoso. O sea, para ello se llena más rápido comprando 1 kilo de pan, ¿cierto? Que comprar otros alimentos que también van en su beneficio. Entonces, quizás ahí poder contextualizar también cómo poder equilibrar esa nutrición tomando en cuenta quizás esos aspectos. Ese son sugerencias nomás que hay para enriquecer aún más, porque es una muy buena propuesta. O sea, Si no está esa evaluación nutricional, ya tenemos una cosa, y si le puedes dar el plus para ello, digamos, como para retribuirles también a estas personas que te van a ayudar a ti a hacer tu investigación, a levantar esto que nos va a ayudar a todos, y también a ellos qué pueden obtener de esto. O sea, ¿cuál podría ser la retribución, me entiendes? Cosa que sea algo recíproco, que en realidad eso debería ser las investigaciones, más que...
Sí, bueno, la verdad es que dependiendo de los resultados que hayan en la investigación, y se vendría un trabajo ya, si es que queremos intervenir en la población, ya sería un trabajo mucho más de fondo, que sería primero educarlos.
Eso claro, entraría en otra investigación, claro. Después levantar otra propuesta, pero en esta misma es como unas indicaciones, mire, no es una intervención tampoco, son consejos, listo, levantemos, ¿cierto? Solo son sugerencias, pero después de la intervención, claro, o sea, las puertas del semillero están abiertas para que vayas con tu compañera.
Sí, la verdad es que, claro, yo creo que enseñarle a los niños de que hay otras alternativas, de que quizá hay pan integral, de que hay otras alternativas con la alimentación. O sea, yo creo que es primero educar a la población, educarla, porque claro, si uno le dice coma pescado, la señora va a decir, o el niño va a decir, no, es que mis papás no tienen plata para comprar pescado. Entonces, claro. La verdad es que, claro, no me gusta. La verdad es que, claro, hay que buscar, hay que enseñar a la población y también a los niños de que hay otras alternativas.
Exacto. Así que súper interesante, María José. Hoy muchas gracias.
Hoy ha pasado volando el tiempo en este programa.
Siempre.
Se supone que el tiempo pasa volando cuando la entrevistada o entrevistado es muy bueno. Así que yo creo que algo pasó aquí, ¿cierto?
Gracias.
Porque es muy interesante. No, y insisto yo, en el último punto, como último punto por mi parte, en el cual ella parte, que de un problema surge esta tremenda posibilidad que va a tener sin duda un impacto en la población.
Exacto.
¿Tenemos que irnos,
sí,
Macarena?
Nos tenemos que ir. Viene después el otro programa que también lo he escuchado ahí de los colegas, El Bueno y Mal y El Feo.
Y El Feo.
Así que los días jueves y nos vemos. Y nos vemos la otra semana en Sembrando Cambios, en la 107.5 FM.
Así es. Gracias, Macarena. Oh, perdón.
María José.
Macarena y gracias, María José.
Sí, gracias a ustedes. Y bueno, la verdad es que incentivar a mis compañeros, a mis demás compañeros, a que le den una vuelta quizás a la investigación. Quizás puede que no le guste, bueno, no lo haga, pero no, nunca sabe, uno nunca sabe. Así que, bueno, eso, también agradecerle a la profesora Macarena y también a mi profesora tutora, que la verdad es que ha sido un gran apoyo, y a mi co-investigadora. Y la verdad es que tengo también otra compañera que me está ayudando, así que agradecerles a ellas.
Nombrémosla, tu profesora tutora es Jessica.
La profesora Jessica Martínez.
Jessica Martínez.
Y mi co-investigadora Carolina Hernández, y mi nueva compañera que me está ayudando, Andrea Campos, que igual son de la carrera.
Súper.
Ya, a todas ellas, chao, que estén
nos
muy
vemos.
Bien.
Adiós. Radio Universidad de Los Lagos presentó Sembrando Cambios. Un programa de conversación con los jóvenes talentos de la Universidad de Los Lagos que se están formando en la investigación aplicada. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 17 horas en su radio Universidad de Los Lagos 107.5.